del país, Héctor Contreras.
La ley fronteriza bipartidista con la que el gobierno del presidente Biden busca reformar las leyes de asilo, contratar más agentes fronterizos y reducir el contrabando de fentanilo a través de la frontera sur del país será presentada nuevamente a los legisladores esta semana, aseguró el líder de la mayoría del Senado de los Estados Unidos, el demócrata por Nueva York, Chuck Schumer. En una carta enviada a los miembros del cuerpo legislativo, el líder demócrata destacó la importancia de la iniciativa y lo diferenció del proyecto aprobado recientemente en el Congreso estadounidense al decir: la legislación anterior estaba vinculada a la ayuda exterior de Estados Unidos a Ucrania e Israel, pero este proyecto sería independiente. La iniciativa tendrá una segunda oportunidad en el Senado luego de que en febrero el expresidente Donald Trump instara a sus copartidarios a no apoyarla, una afirmación que al parecer tuvo efecto inmediato en los legisladores republicanos, quienes estancaron el proyecto. Las reacciones al anuncio no se hicieron esperar y el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, dijo textualmente en un comunicado: si llega a la Cámara, el proyecto de ley estaría muerto. Algunos especialistas anticipan días de intensos debates en el Congreso, mucho más aún cuando el tema migratorio es uno de los que más afecta la intención de voto de los estadounidenses, según las encuestas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este lunes 20 de mayo les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas con el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de lunes a viernes aquí en Radio Martí a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la participación en el control técnico de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, pero antes nada, 39 aniversario de Radio Martí este 20 de mayo. La felicitación para todos nuestros colegas que laboran diariamente tratando de romper la censura y llevarle la información al pueblo de Cuba. Y también, bueno, pues, cuando marca un 20 de mayo, pues aparte de Radio Martí, también es la instauración de la República. A pesar de los rezagos del castrismo, se conmemora pues el aniversario fundacional de la República de Cuba. Felicidades a todos los cubanos en este día tan especial por la doble efeméride. En cuanto a las noticias, vamos a estar trabajando el tema de los apagones contundentes como lo que ha pasado durante el fin de semana, y vamos a tener información con distintos activistas y distintos tópicos. También vamos a hablar sobre la protesta la semana pasada en medio de un apagón en Baracoa. Han sido multadas varias personas y tendremos al final del espacio, en la tarde de hoy, dos testimonios importantes. No puede compartir en vivo con nosotros, pues, la dama de blanco desde Ania Zamora, desde ahí Carlos Rojas de Matanzas, y tuvo la gentileza de mandarnos felicitaciones por el 20 de mayo y también destacando las 18 horas que sufren de apagón en Carlos Rojas. Con ella vamos a estar hablando y terminaremos con Guillermo del Sol también, con la situación de los apagones y la situación del traslado hacia el hospital de Santa Clara de un periodista independiente. Ha sido hospitalizado Carlos Michael Morales, que cumple hoy 17 días en huelga de hambre, desde la unidad de instrucción policial a la sala de penados del Arnaldo Milián Castro. Esto al final de Cuba, diga. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, trámites en 10 días, dice Minres, y los cubanos lo desmienten. Así dijo el canciller Bruno Rodríguez, que aseguró en la red social X que desde inicio de este mes el tiempo espera para legalizar los documentos en el Ministerio de Relaciones Exteriores se redujo a apenas 10 días, algo que desmienten los cubanos en redes sociales. La cantante y la vocalista Daimé Arocena, pues en un viaje hacia la verdadera libertad y la de Cuba, explica en entrevista con el programa Martí Ames y nuestra colega Xilda Jona. ¿Y quién audita a Gaesa? La Contraloría dice que el conglomerado de los militares no está bajo su supervisión. Muere el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en un accidente de helicóptero. En otro orden de información, no son confiables las cifras de la Oficina Nacional de Estadística de Cuba sobre los accidentes laborales, opinan expertos de la isla. Y finalmente, ni un centavo europeo más para la tiranía comunista, pide activista en evento de la Asociación Política Vox en España. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vamos a iniciar a esta hora de la tarde con una dama. Vámonos a Pinar del Río, Cuba, y tenemos el contacto allí con la presidenta, la directora del ICLEP en la provincia de Pinar del Río, Yamilka Abascal. Yamilka, gracias y buenas tardes.
Gracias y buenas tardes, Tomás.
Bueno, Yamilka, como madre cubana, tres niños, ¿cuál es el panorama que tú has tenido que enfrentar este fin de semana? Se han disparado, se han triplicado los apagones y estamos nada más en el mes de mayo. ¿Cómo has lidiado con tres niños este fin de semana la situación de los apagones en la ciudad de Pinar del Río?
Bueno, la situación de los apagones en Pinar del Río es bastante caótica. Ya son hasta de 12 horas. Te la quitan en los periodos más difíciles, o sea, cuando tienes que estar haciendo comida. Ahora mismo, mira, yo iba a poner frijoles para mi comida y ahora mismo me la quitaron. Es decir, que yo no cuento con gas de la calle. Si no cuento con el gas de la calle, tengo que cocinar con leño o con carbón. Porque la corriente, todos los equipos que tiene uno son con corriente. No te la ponen hasta las 8 de la noche. 8 de la noche no es hora de ponerse a hacer comida. Entonces, son horarios difíciles, bastante difíciles, para las madres que tienen que cocinar los alimentos de los niños de la escuela, incluso que vienen y que tienen que retornar, porque ahora los míos a las 2 de la tarde tienen que volver a retornar a la escuela a recibir la segunda sesión, y yo no los voy a enviar, no los voy a mandar.
Estas son parte de las medidas que tomaron. Estas son parte de las medidas que tomaron, la doble sesión.
Sí, doble sesión las han tenido siempre. Lo que algunos niños van, otros no van. Ya los míos, yo voy a optar que no van a ir más por la tarde, porque es castigoso y hostigante esto para ellos, porque aparte del sol que hay, la incomodidad que hay, que llegan a sus casas y no pueden tomar ni agua fría, no van a la escuela. Por la tarde no van.
Bueno, dice el señor Vicente de la OLEVI que el problema no es combustible, que es que hay que reparar las termoeléctricas para que estén aceitadas para el verano. ¿Cree usted esto?
Bueno, sí, hay que reparar las termoeléctricas. Bueno, que empiecen a recaudar fondos entre ellos mismos, porque tanto que les roban al pueblo, que sigan con el sindicato que ellos tienen de trabajadores, que les recauden dinero para que puedan comprar las piezas que tienen que arreglar las termoeléctricas, porque verdaderamente es agobiante y sofocante. Esto se pasa, ya esto es anormal, ya esto una hora o dos horas uno puede más o menos, pero ya cuando son más de 8 horas y hasta 12 horas es incómodo.
Bueno, y no estamos en el calor todavía.
No, y todavía no ha llegado agosto. Cuando llegue agosto es cuando más ellos se emocionan y la quitan más todavía.
Bueno, ahora salió hoy también la termoeléctrica de Cienfuegos del plan de la sincronización nacional. Esto no tiene fin. ¿El nivel de disgusto de la población ha aumentado, Yamilka?
Sí, ha aumentado y bastante. Yo pienso que va a haber otro 11J, va a haber otro 27N, va a haber unos cuantos, vaya, que todos los meses es el 11, el 12, el primero, el 3, quien sea, que la gente va a tener que volver a tomar las calles, porque es el único modo y la única forma de que esto o se establece o se acaba de...
Acá en Pinar del Río, nos vamos a quedar ahí. Y vamos a intentar también la comunicación en el territorio occidental con el activista de Cuba independiente y democrática, pues José Rolando Cázares. Vamos a hablar con él las declaraciones de Vicente de la OLEVI, que negó que hay un colapso del sistema electroenergético nacional y dijo que el servicio que no va a faltar las 24 horas. Así lo dijo el funcionario de la OLEVI a la periodista Liz Rodríguez de Rivete en el programa oficialista Chapeando. Vamos a ver, increíble, pues, esta situación dice las declaraciones recogidas en un reportaje de la televisión cubana Holguín, pues la visita que realizó ahí a la Feltum hizo estas declaraciones. Ley, vámonos a Pinar del Río. El contacto ahí con el activista de Cuba Independiente y Democrática, también periodista independiente, José Rolando Cáceres. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Oye, gracias por invitarme a tu programa y buenas tardes para todos los que están viendo.
Bueno, en medio del panorama que hay, la Televisión Nacional reprodujo un reportaje que inicialmente salió en la televisión de Holguín por la visita que hizo ahí a la termoeléctrica Feltum Holguín el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, que dijo que negó que haya un colapso eléctrico en Cuba y que haya 24 horas de apagón en Cuba. Dice que la situación no es tan mala y que tiene solución y garantizó que en el verano no va a ser peor. ¿A quién se le puede creer a este ministro, José Rolando?
Bueno, claro, lógicamente que no se le puede creer a este ministro, y viendo la situación existente, real, como son más de 8 horas, de 12 horas, 14 horas sin corriente, sin planificación, que ellos mismos no tienen ni la explicación a la situación que está, la situación energética que está atravesando el país.
Bueno, ¿y cuál es el impacto que esto tiene en la población, José Rolando?
Bueno, el impacto es la incomodidad. Las personas ya lo que están diciendo es que están durmiendo hasta en los portales, en las placas, con el sol que está haciendo en las tardes. Te parece que hay como un golpe de calor, y con este problema de la electricidad, las personas sin poder cocinar los alimentos, otros tienes que ver que han utilizado hasta los patios de la casa para coger leña para poder hacer sus comidas. Vaya, el panorama es bastante caótico y es un país en decadencia, llegando a lo que es primitivo ya en la cocción de los alimentos.
José Rolando, esta situación de los apagones básicamente tiene paralizada la economía.
Así mismo, solamente la economía. Mira, hace un momento estaba hablando con un pensionado, una persona que tiene un retiro, un jubilado, y dice que él, para poder sacar su dinero, tiene que esperar que en el banco haya electricidad para poder ir a cobrar. Y las colas, las filas son enormes, porque en el momento que llega la electricidad, todo el mundo se concentra para poder. Pero eso trae un paro, no solamente en los bancos y en los cajeros para sacar el dinero, sino también en las industrias y en las pequeñas empresas. Solamente puedes ver que hay plantas eléctricas en las llamadas MIPIM, en la parte de estas privadas que tienen sus plantas. Pero lo demás, está paralizado todo.
Te mando un abrazo muy fuerte, un gran amigo, Julio César Góngora. Colegas de aquí en Radio Matí lo entrevistaron hoy. La buena noticia, ya está a punto de empezar a recibir tratamiento en el Hospital Jackson. ¿Qué te parece?
Así mismo, hermano. Yo estuve hablando con él, me llamó, y estamos bien agradecidos que ese país haya acogido a ese hermano para su pronta recuperación.
Bueno, el agradecimiento a ti también por toda la gestión que hiciste por él. Gracias, José Rolando, ahí en Pinar del Río. Vamos a seguir el panorama informativo. Intentamos ahora establecer en minutos, cuando la producción nos logre establecerlo, el contacto en Santi Espíritu, Cuba, con Adriano Castañeda, pues para que nos diga sus valoraciones de esta crisis energética que está afectando el panorama a lo largo y ancho del territorio nacional. Santi Espíritu no escapa, hay apagones de hasta 8 y 10 horas y 12 en la capital. En el interior de las provincias la situación aún es más crítica. En este contexto estamos tratando de establecer allí la comunicación en la capital espirituana con el periodista independiente Adriano Castañeda para que nos actualice sobre esta situación, pues que es crítica. Por ejemplo, en Villa Clara hubo nada más el 35% de electricidad durante el fin de semana. Nos dice la producción que tenemos ya el contacto en Santi Espíritu con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un placer estar contigo un día más en este importante programa de Radio Martí.
Bueno, también hoy es 20 de mayo, aniversario fundacional de Radio Martí, hace 39 años, y Día de la Independencia Cubana. La felicitación a ustedes, porque Radio Martí sin los periodistas independientes de Cuba no hubiera podido hacer su labor. Así que extensivo a ustedes la felicitación por este 39 aniversario de Radio Martí.
Sí, mira, Tomás, hace 39 años exactamente, el 20 de mayo, como tú decías, de 1985, nació la imprescindible Radio Martí para el pueblo cubano, emisora que fue fundada y bien pensada desde el exilio, para llevarle realmente la información libre, real y sin censura al pueblo de Cuba. Más allá de la interferencia, de la frecuencia del régimen, muchas personas, muchos cubanos con sus radiecitos viejos y demás, escuchan Radio Martí, una emisora que por muchos años le ha mostrado al mundo la verdadera realidad que vive en la isla millones de cubanos y que ha sido la voz de la oposición cubana y ante la represión y las violaciones de derechos humanos que ha sido víctima por muchos años. La Internet, Radio Martí es la Internet gratuita de todos los cubanos. Cuando no existía Internet, todo nos llegaba por esta vía y realmente la gente realmente le dan toda la linda admiración que le tienen a Radio Martí. Por eso lo felicitamos a Radio Martí, a los que la fundaron y a los que continúan dando todo por mantener a esta importante emisora para Cuba y también para el mundo.
Bueno, a propósito de eso, Vicente de la O. Levy estuvo por la Felton, que está fuera de servicio por reparaciones. Te cuento que se acaba de sumar a las interrupciones de la termoeléctrica de Cienfuegos. El territorio central, Villa Clara, Santa Espíritu y Cienfuegos, apenas tuvo un 35% de la capacidad que necesita de energía para el fin de semana. ¿Cómo están las afectaciones? ¿Y se le puede creer al señor Vicente de la O. Levy, que en entrevista con el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, donde todo se resuelve, dijo que es mentira que no haya combustible y que estén fuera todas las termoeléctricas? Que es verdad que hay algunos apagones hasta 18 horas, pero se trabaja de cara al verano para que no sufran los cubanos. ¿Qué garantía hay de esto?
Bueno, Tomás, como tú decías, una mentira más. Los mentirosos, los pinochos del mundo, en sus medios de comunicación, por eso es importante esta emisora de Radio Martí y más años de vida, y ojalá que la libertad nos llegue pronto. Ellos están hablando en sus medios de comunicación que la demanda es por culpa del clima, ya le están echando las culpas, por supuesto, que si se consume el verano, en el verano se consume más energía, eso lo sabe cualquiera en cualquier parte del mundo, ¿no? Y que ellos tienen que apagar por la demanda, ¿no? Es lo único que saben hacer ellos no buscan una alternativa. La gente, cuando tomas tantas horas sin energía eléctrica, conlleva a que se descongelan los refrigeradores, lo poquito que la gente tienen que elaborarlo y en muchos casos se le echa a perder. Y realmente cuando llega la corriente, todo el mundo engancha todos los ventiladores, todo lo que tiene, el que tiene una consola y demás. Y es un caos lo que tenemos nosotros cubanos, por gracias, entre comillas, de la dictadura cubana, que no hace más nada, que lo único que resuelve para ellos es invertir, no invierte en generadoras, y sí lo hace Gaesa con el turismo, que realmente todo va a sus arcas. No resuelve la demanda, una vez más, lo que hacen es apagar. La única opción negativa, ineficiente y caótica es apagar. Y Santi Espíritu, una provincia que ha mantenido principalmente la ciudad cabecera por su situación, igual que la capital, ha mantenido sobre 12 horas aproximadamente los apagones, los alternan cada 6 horas, cada 6 horas en algunos, en el día, por ejemplo, te retumban 6 horas y en horas de la noche 4 o 5 horas. Hay municipios que me dicen que son, alargan mucho los apagones, son hasta 18 horas en un apagón, imagínate tú la situación. El calor es de verdad agobiante, realmente torturador. Los que pueden salir, pero imagínate las personas, los encamados, las personas que están en silla de ruedas, los niños, el mosquito, prolifera mucho el mosquito y toda la ineficiencia que hay con la recogida de basura y todo el caos que hay en la infraestructura de vial y todas las cosas, las carreteras y todas llenas de huecos, es un desastre, Tomás. Realmente incide mucho también la situación del agua, no solamente la mala calidad del agua con los brotes de diarrea que hay, la gente combatiéndolo con un plátano burro para tratar, porque no hay ni medicamento para eso, medicamentos para la diarrea. Y realmente el agua viene también, la escasez de agua, debido a que cuando no hay combustible, cuando no hay generación eléctrica, realmente el bombeo es ineficiente totalmente. La internet, un problema grandísimo en diferentes partes de la ciudad de Santi Espíritu, cuando se va a algunos lugares, lo que es el apagón, realmente también se desconecta también la internet para muchos de los usuarios que pagan importantes sumas de dinero en ocasiones del exterior para mantener las comunicaciones y demás.
Gracias, Sensate Espíritu Cuba, al periodista Adriano Castañeda. Vámonos con un opositor, activista de derechos humanos, para cerrar la primera parte de Cuba al Día. Desde Aguada, Pasajeros y Cienfuegos, la invitación y el contacto con Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Juan Alberto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y saludos a toda la audiencia de Radio Martí, en especial a su programa.
Bueno, más malas noticias. Acaba de anunciar el gobierno cubano que salió hoy la termoeléctrica de Cienfuegos, la sincronización de la red nacional. Mientras que esto ocurre y ha habido apagones reconocidos por funcionarios cubanos de hasta 18 horas en varias provincias, en un reportaje del noticiero de la televisión, durante una visita que estaba realizando en los últimos días a la Felton Termoeléctrica Mayarí Holguín, el señor ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, dijo que no había un colapso del sistema eléctrico nacional y que no habían 24 horas apagón. Sin embargo, él mismo reconoció que sí habían hasta 18 horas y que se está trabajando de cara a que esto no ocurra el verano. ¿Qué garantía tenemos que el verano sea mejor, Juan Alberto?
Bueno, la solución para el verano es una falsa total. Es reconocido de que la industria eléctrica de Cuba está en total deterioro y no tienen solución por la falta de recursos del gobierno. Uno, por no pagar su deuda. Otro, por no tener una economía sólida, que no la tienen. Y otro, porque priorizan, antes que nada, el turismo, aunque no estén entrando el turismo a la isla y siguen construyendo hoteles. Pero no es todo lo que haya 16 y 18 horas de apagones. Casi siempre las personas se detienen en el apagón y no miran la escasez que trae el apagón, ¿no? De la falta de combustible, como es desabastecimiento, como es no tener agua potable por semana sin agua de pasajeros en muchas residencias. No hay agua incluso para que las personas puedan asearse. El agua potable está totalmente contaminada. No tienen cómo echarle el cloro, lo que necesita el agua para que sea potable. Esto no existe ya en Cuba realmente. Ya el poblado, que los apagones están llegando no a 18 a 20 horas, son los consejos populares como Cartagena, Limones, Ariza, Constancia. Y esos poblados que están lejos de los municipios están sin internet, y no sin internet. No tienen ni cobertura para la llamada telefónica. Quiere decir que las plantas de Tesla en esos lugares no están funcionando tampoco por grupo electrógeno. Quiere decir que es el apagón eléctrico, es el apagón cibernético y es la escasez de agua, la escasez de alimentos. Ya se determinó que Aguada no puede enviar, la CCS no puede enviar alimentos a vender a la feria del sábado porque no tienen combustible para la transportación. Quiere decir que la crisis es inmensa, la crisis es inmensa. Muchas personas se detienen simplemente en el apagón. Y el apagón lo que está incrementando la mayor crisis, que es el hambre y la miseria que hay en Cuba actualmente.
Brevemente, Juan Alberto, ¿el descontento a qué nivel está aumentando? Ya ha habido nuevas protestas. Hubo protestas la semana pasada en Baracoa y se reporta en otras localidades. ¿Cómo anda el ambiente ahí poblacional en Aguada?
No, en Aguada pasaron, han puesto letreros varias veces. Los toques de cazuela no son generalizados como en otras ocasiones, porque sí existe permanentemente el toque de cazuela de 5, 6, 7 personas según algunos barrios. El descontento es inmenso, las personas, todos los ciudadanos, no de Aguada, creo que de Cuba, todo el mundo está hablando, todo el mundo está esperando el llamado colapso total de la industria eléctrica, pero lo que dije anteriormente, creo que lo que más afecta es la escasez de agua, la escasez de alimentos. El malestar que tienen los ciudadanos, quiero decirle que las escuelas, los profesores, están dando clases por aula con 7 y 8 alumnos. Y las aulas, saben que en Cuba están saturadas de alumnos, se sobrepasan los 30 alumnos, porque los familiares ya han decidido no mandar a los hijos a la escuela a causa de los apagones. Quiere decir que las personas que más están mandando a los hijos a la escuela son las personas que son afines al gobierno, que trabajan en el gobierno, en el partido. Y los profesores han determinado, ya eso está con la boca del pueblo ya, que no van a llamar a ningún padre, ni van a solicitar que vengan, que lleven a sus hijos, porque muchos profesores también han dejado de llevar a sus hijos a la escuela porque no pueden dormir de la noche a causa de los mosquitos, del calor y del malestar. El estrés es inmenso.
Gracias, Juan Alberto de la Nuez. Cerrando así la primera parte de Cuba al Día, este lunes 20 de mayo. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este lunes 20 de mayo, día en que fundacional de la independencia de Cuba en 1902 y también aniversario 39 de Radio Martí. Para darle seguimiento a la situación energética, a la situación del país, iniciamos la segunda parte del programa en Mayarí. Ahí en Guaro, Mayarí, en la provincia de Holguín, el contacto con Teresa Miranda Céspedes, activista de la corriente martiana. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes al colectivo de Radio Martí, a la audiencia.
Bueno, estuvo muy cerca de usted, ahí en Felton, en Mayarí, el ministro de Energía y Minas, durante el fin de semana, pues Vicente de la O, que dijo que sí, que había unos apagoncitos en algunos lugares del país que duraban hasta 18 horas, pero que no eran 24 horas, que el país no está apagado. Y que se trabaja de cara a los intensos meses de julio y agosto para mejorar el servicio. Teresa Miranda Céspedes, tomando años previos como experiencia, ¿qué esperanza tienen ustedes de que lo que diga el ministro sea verdad y que en agosto y julio no suenen profundos apagones cuando ya están ocurriendo en mayo? Y si aparece un barquito de combustible y aparece efectivo, pues tampoco. ¿Cómo usted ve el escenario? ¿Cómo andan las cosas por allá en cuanto a los apagones y qué se dice?
Bueno, Tomás, los apagones son una cosa escandalosa. Aquí es una cosa que llega y tú no sabes cuándo se va a volver a ir. Por las noches, eso es la cosa más tremenda de la vida. El calor, los mosquitos, aquí hay desesperación. Y eso que dice el ministro Todos ya nosotros conocemos que no se puede creer en palabras de mentiroso. Esto ha sido la vida entera metiendo mentiras para entretener a la gente, y la gente que mañana va a ser mejor. Ya ellos no engañan a nadie, todo el mundo sabe que ellos ya no tienen ni a quién pedirle. Ya la gente está cansada por ahí de que le pidan y no le paguen. Entonces, ¿qué esperanza nosotros vamos a tener con ellos? Que este país se apague completo. Mira, un hambre insoportable, la gente anda loca. Fíjate que ya hasta el pollo ese carísimo a 450 la libra, ya hasta eso ha emigrado. Todo está desapareciendo. Hambre, apagón, desesperación. Pero Tomás, mira, esta gente está ahí en el poder porque el pueblo es un pueblo que yo la verdad que no entiendo. Tiene todas las armas en las manos. Yo te voy a preguntar, ¿qué hacen las madres mandando a los niños a la escuela todavía? No lo manden a la escuela. ¿Cuántas veces he publicado yo sobre la campaña de alimentos buenos, abundantes y baratos, que ellos no quieren implementar eso? Miren, cuando le vayan a exigir, ustedes lo único que tienen que hacer es decirle, no tienen fuerza moral ustedes para reclamar nada. Obreros que no le pagan y siguen trabajando. Entonces, imagínate, es la misma gente la que sostiene a estos delincuentes. Y bueno, ya tú sabes, solo Dios sabe lo que va a pasar con Cuba, porque la verdad es que el escenario es bastante duro. Y si ahora estamos así, dime tú, cuando sigan los meses calientes. Yo te dije que ellos, para colmo, la empresa eléctrica está robando como a ellos les vienen ganas. Y ahora te dije que personas con tarifas fijas le llegaron cuenta que, bueno, tengo una amiga que dice que el dolor de cabeza no se le quitaba. Le están entonces cobrando 12 meses por ir para atrás. Y le cobraron 5,000 y pico de pesos, y que ahora hay que pagar más porque los equipos consumen más. Oiga, Tomás, es verdad que nos consideran animales. Ustedes tienen que pedirle disculpa al pueblo por ese mal servicio, y resulta que hay que pagarle más según ellos.
Increíble. Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes en Guaro, Mayarí. Vámonos a Baracoa, donde se calentó el ambiente la semana pasada, jueves y viernes, con la situación de los apagones. Después de 14 horas de apagón, los baracoenses salieron a protestar. El contacto ahí en Baracoa lo tenemos con Emilio Almaguer. Emilio, gracias y buenas tardes.
Mi hermano, de usted y de toda la audiencia.
Bueno, Emilio, no han pasado apenas 72 horas de las nuevas protestas en Baracoa. ¿Ha habido algún mejoramiento en el servicio o ustedes siguen a oscuras?
Bueno, desafortunadamente estamos mal y empeorando, porque cada día sufrimos más, casi 16 horas de apagón. Esto es inconcebible. Y los protestantes lo que pidieron fue alimento, y al otro día le pusieron una masa de croqueta, un poco de invento allí. Ya se calmaron, ya cuando se calmaron, que lo disiparon, que le dieron el calmante, le llegaron la cita. Muchos fueron multados, otros amenazados de salir nuevamente a la protesta, incurren en un delito de desacato, desobediencia, de desorden público, y que pueden sufrir más de 10 años de condena, y ya se acaba la protesta. Ya nadie se atreve a salir a la calle.
Emilio, mientras que hubo protesta en Baracoa, estaba muy cerca ahí en Felton, en Mayarí, en la termoeléctrica, que también está fuera de servicio. Por cierto, hoy salió fuera de servicio la de Cienfuegos también. Estaba Vicente al lado Levi, que está visitando las termoeléctricas como si fuera un juego de ajedrez, a ver quién entra y quién sale. Porque como dijo Moisés Leonardo Rodríguez de Cabañas Mariel, no son termoeléctricas, son almendrones de termoeléctricas. Este hombre dijo ahí que sí, que había algunos apagoncitos hasta 18 horas, pero que se trabajaba de cara al verano. ¿Qué garantía tenemos que en el verano las cosas no estén peor?
La situación no es la condición de la termoeléctrica, que por supuesto no aguantan ya una producción de trabajo como en los primeros años. La situación es que no tienen dinero, que no tienen presupuesto, que nadie cree en ellos para regalarle nada. Ellos pueden ir a Rusia a lloriquear, a China, pero nadie está dispuesto a echar a perder su economía por mantenerlo a ellos. Recordémoslo como en la situación en que han dejado a Venezuela. Situación que está padeciendo Maduro ahora por llevarse por los mandatos y las ideas de aquí. Y nada, eso es que no tienen plata, no hay credibilidad, no tienen el petróleo, que es lo fundamental. La termoeléctrica pueden ser jarro, pero afortunadamente son maquinarias de para toda la vida, bien hechas, bien conformadas, de cuando el gobierno americano, y con los inventos y las innovaciones que le hacen de remiendo, siguen funcionando. Pero el problema es que no hay el combustible, que es lo fundamental para garantizar una permanencia de trabajo a larga escala. Y eso es lo que está pasando. Lo que pasa es que ellos eso no lo van a admitir, porque admitir de que ya lo poco que ellos quieren mantener y echar a funcionar no lo pueden hacer. Una, como ya te digo, porque ya nadie cree en ellos y nadie está dispuesto a perder miles de millones de dólares en un proyecto que le va a funcionar a remiendo y no es la solución, porque no tienen pozos de petróleo, no tienen cómo refinarlo. Todo lo han echado a perder, todo lo que han tocado se ha echado a perder desafortunadamente. Y ahora es la consecuencia de darle más prioridad a lo político que a la economía. Y eso es lo que está pasando. Ya la política no se come. Y ahora estamos enfrentando el desastre económico en lo que han convertido la isla. Eso es lo que hay.
Tampoco, Emilio, hay mejoramiento en la cuestión de la canasta básica.
No, la canasta básica sigue en las mismas condiciones. Te van dando de dos libritas, a veces si aparece un chino, si aparece un ruso, si aparece un país de buena voluntad que hace una donación, se da una librita más de arroz, un par de libritas más de arroz, y así es como estamos viviendo. El cubano está viviendo a retazos. Ya no tenemos sueños, porque para soñar hay que dormir y no podemos dormir por producto de los pajones, al calor, al malestar, al hambre, a la necesidad que tenemos. Entonces ya ni sueños tenemos los cubanos, porque no lo podemos realizar.
Gracias, Emilio Almaguer. Cerramos este segmento antes de pasar con los testimonios de Ania Zamora Carmenate y Guillermo El Sol sobre los apagones, y también Guillermo nos actualizará sobre el tema, lo que está ocurriendo con Carlos Michael Morales, el periodista caibariense, preso nuevamente. Cerramos este segmento ahí en Zaguayatano, Holguín, con Alfredo Álvarez Leiva. Alfredo, gracias y buenas tardes. Alfredo, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo.
Buenas tardes.
Alfredo, 2:42 de la tarde. ¿Cómo han sonado estos apagones durante el fin de semana ahí en Zaguayatánamo? ¿Cuántas horas y cuál es el escenario?
Bueno, esto ha sido un escenario realmente, si se quiere, prácticamente de desesperación y terror. Pues bueno, llevamos 15 días donde prácticamente nos han dado 3-4 horas por día de fluido eléctrico. Y entonces, imagínate, la población es terrible lo que ha pasado aquí en la población. Hoy, entre la noche de ayer y hoy, es que se ha estabilizado un poquito. Actualmente hay corriente ahora, hay fluido ahora. Pero en estos 15 días ha sido terrible, ha sido muy terrible. Las horas, ha llegado el momento, que me han dado 2-3 horas de corriente, y ahí fuera ya se da, y es a esperar ahí desde las 6 de la tarde. Desde la 1 del día hasta las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana.
Alfredo, ¿y cómo lidian con esta ola de calor que está afectando estos días? ¿Cómo resuelven?
Cuando estos apagones empiezan, pues ya, espérate, no hay agua. No hay agua, hace más de 15 días que no tenemos agua. Y entonces la gente lo que hace, bueno, una parte se está yendo para el río y otra parte se pone en los corredores en la casa y esperar que llegue un poquito de corriente para poder dormir. Es una situación realmente, ha sido una situación muy fuerte, y es todavía, porque no tenemos seguridad de que eso se mantenga.
Alfredo, para consumir el agua potable, ¿dónde la consigue?
Bueno, en alguna parte, han puesto alguna pipa, pero en alguna parte, como eso viene de allá del tanque de agua, ¿no?, que viene por la verdad, en alguna parte corre una manguera, la gente carga por aquí, anda una pilita de agua que salga un poquito ahí, y así se está distribuyendo, la gente está sobreviviendo con el agua. Quiere decir que pueden cargar un tío del cementerio. El cementerio aquí, que es cerquita aquí, de la madre que cruza la calle donde vivo yo, ahí la gente va y coge agua ahí en el cementerio, y que ahí más o menos llega también un poquito. Pero la bomba se rompió de nuevo, No se sabe si ya se está muy viejo, o es que la están rompiendo intencionalmente, o es que el que dirige eso
no tiene capacidad para dividir eso. ¿Ven? Porque no puede ser que la bomba se la hayan traído hace, no hace un mes y ya se rompió. ¿Entiendes? Entonces, la verdad que la gente no entiende, la población está hablando constantemente de que por qué esa bomba no dura nada. O la están rompiendo o algo está pasando. Porque bueno, no se sabe.
Bueno, hay otro tema. Y las personas en medio de estos alumbrones, que es lo que está ocurriendo, sin combustible, sin el gas licuado, ¿cómo cocinan?
Bueno, aquí se cocina con leña. Las personas esperan, por ejemplo, para madrugar. Para madrugar llega un poquito de corriente y una hora o dos horas y ya la gente rápidamente cocina. Llegó, por ejemplo, por la mañana y ya todo el mundo se pasa a cocinar a almuerzo y comida para poder tener algo de comer. Y el que no cocina con leña, en la calle, en la acera, donde quiera. ¿Ven? Yo por lo menos he cocinado con ella prácticamente en todo el día, haciendo tanto en mi casa, he cocinado con ella. Y así sencillamente, bueno, es un estado de supervivencia, ¿ves? La gente ya no está viviendo, estamos sobreviviendo. ¿Ven? Porque la situación es aquí, donde quiera, pero bueno, aquí se refleja más, ¿ves? Porque es un pueblo pobre, un pueblo que no tiene prácticamente nada. Y entonces el poder adquisitivo aquí es menor, ¿ves? La gente ya tú sabes. Con esta situación, sin agua, sin corriente, sin comida, imagínate, es un terror lo que hay aquí.
Alfredo, ¿es verdad que las madres muchas no están mandando a los niños a la escuela?
Sí, cierto. No, me lo han visto a mí. Dice, bueno, si yo no hay corriente y el niño mío no puede dormir, porque yo he visto gente ahí en el corredor de la casa, con una muchachita ahí en el corredor, acostando ahí los niños y echándole fresco con un abanico, porque no hay corriente. Y lo me explico, imagínate. Sí, me lo han dicho a mí, no, si no hay corriente y el niño no puede dormir, yo no lo mando de fuera. Si no hay con qué hacer un desayuno, tampoco lo mando de fuera. Y tienen razón, porque bueno, ¿cómo se puede cocinar a colar un café? Todo el mundo no tiene un poquito de leña tampoco, que no hay leña tampoco, fíjate una cosa.
Increíble, las gracias a Alfredo Álvarez Leiva, ahí es Aguatánamo en Holguín.
Cuba al día.
Bueno, en este segmento, por su importancia, vamos a tener el testimonio que nos ofreció ayer en la tarde, ayer domingo, Ania Zamora Carmenates, alertando de lo que está ocurriendo con la situación energética ahí en Carlos Rojas. Para toda Cuba, escuchemos el testimonio de la Dama de Blanco.
Disculpe que tan temprano, y siendo hoy domingo, yo le pase estos audios, pero como es el único momento en que tengo electricidad ahora, quería denunciar algunas cosas y quizás le interese para mañana. Los apagones aquí son de 15, 16, 18 horas al día, donde las personas se quedan sin desayuno, almuerzo y comida. Todo lo poquito que hay en los refrigeradores, en las neveras, se echan a perder. En la bodega, lo de la canasta básica, tampoco ha llegado nada. La situación es crítica. El calor es asfixiante. Es increíble el hambre que hay en las prisiones. También ha aumentado más el índice de violencia, de robos, de asaltos. Aquí en el poblado este de Carlos Rojas quedamos incomunicados hasta por 20 horas, quedamos incomunicados porque la planta que había, que suministraba, ¿no?, con la antena para los teléfonos, se la llevaron. Quiere decir que quedamos incomunicados. Si pasa un accidente, si hay un enfermo, si hay que llamar a la ambulancia, a los bomberos, no podemos. Tendremos que hacer señales de humo porque no hay servicio de telefonía ninguno. Y entonces estamos cada día peor. En las noches, cuando se va la, quitan la electricidad, traen patrullas y las ponen alrededor del parque. Y eso es intimidando. Como saben que este pueblo ha salido tantas veces exigiendo sus derechos a la calle, eso es un modo de represión, de terror psicológico. Por favor, Tomás, cuando usted quiera hacerme algunas preguntas o algo, bueno, utilizaríamos este medio cuando yo tenga electricidad y le dejo las respuestas en audio. Que tenga un lindo día, un feliz domingo.
Gracias a Ania Zamora Carmenate. Y también Guillermo Sol nos explica la situación con los apagones ahí en Santa Clara. Santa Clara están en horario especial hasta las escuelas. Lo que informó ayer el propio gobierno es un caos. ¿Cómo se está manifestando el tema de apagón en Santa Clara?
Mira, prácticamente ya no hay apagones, Tomás.
lo que ponen es un ratico la corriente. En realidad, mira, según la nota de la gobernadora, son 12 horas de apagón y 3 horas de corriente. Es como decir, ¿qué quieren, la horca o la guillotina? Hay lugares, por ejemplo, Villa Josefa, se fue a la corriente. Villa Josefa, esto es el reparto ahí, bueno, tú eres santacabreño, frente ahí a la farmacia de los anillitos, del hospital viejo hacia abajo, buscando los caballeros, toda esa zona ahí, hasta colindar con la vigía. La corriente se le fue antier a las 6 de la tarde y regresó ayer a las 12 del día. Imagínate, sean 12 horas con 3, como dicen uno. Aquí hay poblados fuera de Santa Clara que llevan 2 días sin corriente. Manicaragua, Manaca, Santo Domingo, Sagua, Corralillo, Encrucijada, Cifuente. No, esos municipios prácticamente no están viendo la energía eléctrica. Las personas están estallando, pero estallando negativamente, porque no creo. Es increíble las cosas que hacen las personas en protesta. Yo no, como tal, no estoy de acuerdo con este tipo de protesta, porque lo que estamos es dañando lo poco que hay. Entonces, por ejemplo, Santa Clara se metió un mes sin agua, que decían que era un accidente. No, eso fue un sabotaje en la conductora principal de Santa Clara, de agua, y lo que se fue a dejar sin agua todo el mundo. Eso no, y con eso no se tumba un gobierno. Para tumbar un gobierno tiene que haber decisiones verdaderas de todo el pueblo, porque es que esto ya no va más, pero nos estamos matando los unos a los otros en vez de hacer lo que necesariamente es preciso que hagamos. Y esto es un desastre lo que estamos viviendo, Tomás.
Bueno, dice de la OLEVI, el ministro de Energía y Minas, que era necesario hacer esto en este momento de cara a reparar las termoeléctricas, como le dicen los cubanos, los almendrones, para que cuando se ponga fuerte julio, agosto, el verano, tener electricidad. ¿Qué garantía hay de esto?
Mira, julio y agosto, ese ministro no debe estar allá. Ese va a ser otro gil que va a ir a la guillotina, o va a ser otro más que va a ir, o ya no existirá. Porque allá no vamos a llegar. No vamos a llegar porque todo el mundo sabe que no hay una gota de petróleo en Cuba. Todo el mundo sabe, por ejemplo, aquí en Santa Clara, no se sabe si fue un sabotaje o qué es lo que pasa. No hay gas tampoco.
Y Guillermo además nos actualiza sobre el traslado hacia el hospital el pasado sábado del periodista nuevamente detenido Carlos Michael Morales. ¿Cuál es la situación de Carlos Michael Morales que están poniendo en redes sociales, que están en la sala de penado del hospital Arnaldo Emilián Castro?
Ayer me informaron después que la hermana de Carlos Michael me llamó y me dijo que le habían informado que su hermano se había despantado, que estaba comiendo. Yo le dije, mira, esto hay que confirmarlo. Y llamé a seguridad de Estado, entonces que me dijeron que se encontraba en la sala de penado del hospital Miguel Castro, que había sido trasladado hacia allí. Ya hoy Carlos Michel tiene 17 días en huelga de hambre. Imagino que allí lo estén hidratando. Y continuará ahí. Hasta, él dice que no va a desistir, entonces bueno, permanecerá ahí hasta que llegue una negociación o decidan qué van a hacer con él.
O sea, el que lo estén hidratando con suero porque se puso mal no quiere decir que haya decidido desplantarse.
No. Desde luego, que me dijo que está hidratando con suero, la seguridad está. Yo eso no lo he visto. Pero me imagino que lo estén haciendo, que no vayan a esperar a que llegue a un estado crítico. Ya son 17 días, aunque él estaba tomando agua. O sea, cuando un huelguista está tomando agua, ya empieza a colapsar a partir del día 27, 28 más o menos de estar sin ingerir alimento. Aunque cuando yo vi a Carlos Michael la pasada semana, presentaba una pérdida de peso corporal considerable. Carlos Michael lo que tuvo en la calle fue un mes y unos días, no se había recuperado. Estaba muy demacrado. Es lo que, bueno, espiritualmente sí se mantenía firme, y psicológicamente lo veía algo alterado, honestamente lo digo, no era la verdad, y me preocupa su situación. A Dios ruego que bueno, que tenga un desenlace feliz todo esto.
El plan de él es reclamando su libertad.
Sí, él dice que él no regresa a prisión.
Y supuestamente está ahí desde el fin de semana, ¿no?
Sí, más o menos, el sábado, pues, yo, para allá. porque yo estoy tan mal ahora que todo momento, Tomás, que no me recuerdo ni el día de la visita, fíjate cómo.
Sí, tú fuiste el miércoles, el miércoles.
Ah, bueno. Ahora, miércoles. Ajá. El jueves llamamos y estaba ahí todavía. Y el viernes estaba, o sea, debe haber sido el sábado que lo trasladaron.
Cómo no. Guillermo, otra cosa. ¿No hay noticias todavía desde la Corte Suprema?
No. Me dijeron que se demoraba aproximadamente entre 15 y 20 días. Pero no me dieron una fecha oficial. Y la respuesta es por escrito.
Ahí no se puede ir al hospital Hernando Miguel Castro, a la sala de penados, ¿no?
Mira, según el reglamento, deben darle una visita con el familiar en cada 7 días. Según el reglamento. Ahí incluso se puede llevar alimento, se puede llevar medicamentos, porque en el hospital no hay medicamentos. Cuando estaba Javier Delgado, que nos engañaron, que se rieron de nosotros, que estaba en terapia intensiva, y nos decían que estaba ahí, yo iba y entregaba todos los días, un día sí, un día no, un pomo de yogur para el desayuno de Torna. Todo eso se puede hacer. Ahora, de que lo permitan o no, no sé.
El otro problema, el otro problema
que tuve que dar,
yo sé, pero el otro...
para que el tribunal la autorizara, que me dieran una visita con Carlos Michael, en este caso la única persona que podría ir soy yo, y estoy en estos momentos casi que al ser hospitalizado, y tengo una infección en la vista que empezó por un cuerpo extraño que tuvo, ya me cogió los dos ojos, estoy que prácticamente no veo, trancado en un cuarto oscuro aquí.
Increíble, Guillermo.
Estaré llamando e indagando por él lo que puedo hacer en estos momentos.
Bueno, pues,
la otra persona que hace por él, que es la hermana, está convaleciente de una operación oncológica y prácticamente no se puede trasladar tampoco.
Las gracias al periodista independiente Guillermo Dussol desde Santa Clara, Cuba. Así cerramos nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 20 de mayo aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza de lunes a viernes aquí en Radio Martí a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, Tony Simón hoy en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción como siempre. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal es que se use una antena preferentemente direccional, igual a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.